Bienvenidos a nuestra tercera tertulia. En esta vamos a encargarnos de analizar los equipos de cara al training camp, los equipos de la conferencia nacional. Vamos a empezar con la división este de la conferencia nacional, que es la división que forman los Cowboys, los Giants, los Redskins y los Eagles. Vamos a empezar con los Cowboys y yo creo que la pregunta en los Dallas Cowboys es una muy clara. ¿Qué creéis que les falta para llegar a la Super Bowl? Siempre se han quedado, los dos últimos años se han quedado ahí tocando. ¿Qué crees que les hace falta cambiar o añadir? Ronda Foot, ¿tú qué crees?
Hola, buenas tardes a todos. Yo realmente pienso que lo que les falta es tener una segunda amenaza en el juego aéreo. Cuando digo segunda me refiero realmente a la posición de wide receiver. O sea, Jason Witten demostró ya la temporada pasada que es una amenaza real para los equipos contrarios en el juego aéreo, y creo que les hace falta que el año pasado, por la lesión de Terry Glenn, no consiguieron, creo que les hace falta realmente establecer un segundo receptor que sea peligroso para los equipos contrarios. Y con esto prácticamente yo creo que son una amenaza casi segura de llegar a la Super Bowl.
Ronde, ¿tú eres?
Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo realmente no lo sé si es cuestión de una segunda amenaza, si es cuestión de otra cosa. Yo lo que creo es que es cuestión de tiempo y de experiencia a Romo. Hace un par de años se fue a pegar en de playoffs por un... No sé si falta de experiencia, mala suerte o lo que sea.
Aquello fue mala suerte. Es un...
Pero se le puede achacar a Romo. Este año, que si el viajecito a México, que si no sé qué, también se lo achacaron a Romo. De estas cosas supongo que se aprenden. Y talento el tío tiene, y talento en todo el equipo hay. Entonces, yo creo que son serios candidatos este año para ganar.
Yo creo que como lo fueron ya en los dos últimos.
La tontería del viaje te demuestra una cosa, y es que si eres quarterback, como cobras más, van a mirar hasta con lupa cada vez que...
Sí, porque sí, que el chaval se vaya unos días de vacaciones con su novia. O sea, que se llega a decir que es que tiene que cambiar de novia porque esta está tan buena que le despista.
Eso
sinceramente pienso que...
Es bastante patético, sí. Como argumento...
Como argumento real de juego. Yo creo que...
Que lo dijeran de Liner cuando salía con Paris Hilton lo entendería, pero...
Antes de salir con Liner salió con Urlacher, por cierto. Paris Hilton.
Y este no se despistó, ¿eh?
No, este sigue...
lo siento, pero con Paris Hilton no se sale.
Bueno, no volvemos a Paris Hilton, por favor. Yo, personalmente, creo que lo que les falta a este equipo es suerte. Yo creo que las piezas están en su sitio. Hay que ver si Terry Glenn vuelve después del problema que tuvo de la lesión, que querían hacerle firmar una póliza, recordaréis...
Sí. Con pobre sí, hombre también, con lo que se ha partido las piernas por ese equipo.
Sí, yo creo que eso es bastante lamentable. La póliza era que si se vuelve a lesionar la misma rodilla, en vez de cobrar los 3,2 millones que tiene que cobrar por contrato, cobraría $500,000.
Normalmente cobras la baja por seguro, pero este no, este deja de cobrar si se lesiona. Encima que se hace daño, encima le quitan los dineros.
Hombre, eso sí que tiene que hacer daño, de cobrar 3,2 millones a $500,000. Pero bueno,
sí,
Marion Barber está como titular absoluto después de que se fuera Julio Jones a Seattle y han escogido en el draft a Felix Jones, que hay que ver si se van a aprovecharlo. Porque
yo supongo
muy...
que sí. Y ya al final de la temporada pasada, de hecho, el titular era Marion Barber.
Sí.
Y era Julio Jones el que entraba en rotación. Aunque es verdad que el que empezaba la primera jugada de los partidos era Julius Jones. Yo creo que por un
pero
tema de
Marion Barber...
de estatus de vestuario, pero luego Marion Barber, si tú miras cuántas veces llevaba el balón...
Sí, y además con más efectividad jugó mejor. Marion Barber...
Lo que está que eso es que había que darle descanso, porque a Marion Barber le llaman, en el mismo vestuario le llaman el Predator, o sea, es un tío que físicamente es muy potente, pero que está claro que no va a durar siempre, además jugando a ese nivel... Tiene más números de romperse, con lo cual hay que darle descanso.
A mí personalmente el cambio de Jones por Jones, de Julio Jones a Felix Jones, es un cambio que me parece muy bien. Son jugadores, no te diré que similares, pero también...
Se llaman igual.
Hay
que cambiarle la camiseta.
En el apellido,
le da la misma camiseta.
Haces un parche, pones un par de esparadrapos, ahora no es una J, ahora es una F. El caso es que Felix Jones viene de la universidad de la que provenía también Darren McFadden. Es también un corredor a la sombra, puede hacer un gran papel también a la semisombra de Marion Barber. El fallo que creo personalmente que tuvieron los Cowboys en este draft es coger un cornerback en primera ronda en vez de coger un receptor cuando aún quedaban todos libres. Y ahora mismo la carencia principal de los Dallas Cowboys, como comentaba antes Foot, es una segunda referencia en el puesto de receptor.
Yo creo que sí. Aparte de que, evidentemente, o sea, Terrell Owens no va tampoco a jugar hasta los 60 años. O sea, que
no, más bien le quedan día, dos por lo mucho.
Por eso, que yo largo. Creo que es que deberían empezar a pensar también en el tema de la posible, el día que sea, jubilación de Terrell Owens. Yo creo que sigue jugando por el tema del anillo y sabe que está en un equipo, qué opciones de anillo tiene. A partir de aquí veremos. Igualmente, no me desdigo de nada de lo que dije en la primera de nuestras tertulias cuando hablé de Terrell Owens. O sea, también es cierto que yo creo que puede haber un pequeño problema de personalidad en este ataque, y es que, evidentemente, Romo aún no tiene, dijéramos, el pedigrí como para poder enfrentarse con Terrell Owens en el tema de no darle tantos balones a Terrell Owens. Y ahora mismo en la banda tampoco hay ese pedigrí.
Pero es que si no se los das a Owens, se los das todos a Witten. Y Witten hace 20 recepciones
no,
por partido.
No, pero yo sí, y lo dije también en aquella primera tertulia, yo sigo pensando que Sam Hart es una muy buena opción. Y de hecho, cuando se le usó en su año de rookie como receptor de slot, el tío tuvo unos buenos números.
Sam Hart y Patrick Creighton han de
han de pegar el salto, paso, sí. Sí, yo creo que... Y Patrick Creighton es muy probable que este año lo de ella. Yo será creo. Su tercera...
Bueno, cuarta, yo creo que cuarta. No, que, ¿no? Que Creighton no le da para más el talento, es lo que es un receptor que ocasionalmente te puede hacer una buena jugada, pero que no es un receptor para ser titular en un equipo que aspira a ganar la Super Bowl.
Y luego está, en el tema de los Cowboys, no quiero extenderme mucho, pero está el fichaje de Pacman, que ya lo comentamos en la primera edición. Yo creo que, simplemente quiero añadir que creo que estaréis de acuerdo conmigo, y es que si el fichaje le sale bien, hace subir a la defensa de nivel inmediatamente.
Muchísimo, sí.
Pero está por ver. O sea, no podemos predecir qué hará ese jugador, si algún día se le cruzarán los cables y volverá a zurrar a alguien en medio de la calle. O sea, ya lo comentamos, ya la frase de es un pirado.
Es un delincuente. Exacto, es que,
ha sido altamente claro, recordada.
A ver, sobre el papel, los movimientos en defensa de los Cowboys han sido excelentes. Fichaje de Zach Thomas, fichaje de Pacman Jones, renovación de Ken Hamlin.
En teoría no han tocado lo que tenían, y encima
han añadido.
Sobre yo creo el papel, que han añadido es todo en peligrosidad.
Pero
¿por dónde te va a salir Pacman Jones? ¿Cuántos partidos te va a durar Zach Thomas? Eso nunca lo sé.
Por
sabes.
Eso os digo que este equipo lo que le falta, creo yo, es suerte. La suerte del campeón. Es que un año todo salga bien. Y todo lo que puede salir mal, lo salga mal. Entonces, bueno, pues... Entonces campeones.
Sí, claro, y que no se te escape un mal snap en un field goal y tonterías estas.
Bueno, siguiente equipo de esta división son los New York Giants, los vigentes super mega chupi campeones. Yo creo que la noticia del año está en la retirada de Michael Strahan.
Bueno, es que luego acabas viendo toda la postemporada y han perdido a cuatro, ¿no? Cuatro han sido al final titulares del año pasado.
Kawika Mitchell, Gabriel Wilson, y nos dejamos a alguien.
Y me parece que me dejó a alguien, pero alguien más han perdido.
Por lo menos tres.
No, han perdido, creo recordar que cuatro titulares de la defensa. En cualquier caso, realmente, la baja de Strahan, a mi entender, es una baja muy, muy, muy importante. Por lo que escribí cuando hablé de las finales de conferencia del año pasado, por lo que escribí justamente de lo que aportaba la línea de defensa en Nueva York. O sea, todo el sistema defensivo del año pasado de Nueva York está muy basado en la incorporación, acordemos que entraba como tackle, no como end, de Justin Tuck a la línea en las formaciones nickel, con lo cual presentaban tres tíos con una capacidad de hacer sacks absolutamente brutales. O sea, justamente cuando sabían que el equipo contrario ponía tres o cuatro receptores abiertos, entonces salía Nueva York con tres tíos rapidísimos y con una capacidad de pass rush impresionante. Y entonces, claro, el hecho de perder ahora a Strahan, evidentemente Justin Tuck sigue siendo un end, usado como en clásico.
Es un buen reemplazo.
Muy buen end. Y Umeñora ya demostró el año pasado que también lo es. Pero No olvidemos que los últimos años, en cuanto faltaba Strahan, esta defensa bajaba muchísimos enteros. Pero también es verdad que hay que confiar, creo yo, que hay que confiar en
España. Pero esa sensación que me da a mí, eso que dices tú de que cuando había la baja de Strahan se notaba mucho, es que toda la defensa vivía un poco a la sombra de Strahan. Uh-huh. Un poco condicionados por su presencia. Yo creo que el hecho de que se haya marchado, evidentemente le resta a este equipo una serie de opciones en el pass rush, como tú bien decías, pero yo creo que también le aporta otras cosas, y es que el vestuario jugará con menos presión. Lo que pasa que, claro, si solo hubiera sido la baja de Michael Strahan, sí, dices, vale, pero se han ido Gabriel Wilson y Kawika Mitchell, uh-huh, que además de ser dos jugadores que en este esquema, en otro esquema no lo sé, pero en este equipo funcionaban
muy bien,
es que eran titulares.
Sí, eran titulares.
Claro, entonces, por ejemplo, el safety que se prevé de titular en el lugar de Gabriel Wilson es Sammy Knight.
No, Sammy Knight es el strong, no es James, James Butler.
Ninguno de los dos es un chaval.
Mira, yo discrepo bastante del left chart de este, y yo creo que va a empezar Kenny Phillips de titular.
Probablemente.
El novato, sí,
probablemente, lo escogieron en primera ronda, yo creo que...
Es el mejor safety salido de este draft, es un tío que le pega, que tiene unas características similares a las de Gabriel Wilson.
¿Tú crees que la pareja será Phillips Butler?
No lo sé, no lo sé.
O que Butler irá rotando con Sammy Knight, como decíamos antes, con Tay Bruce y Junior Shaw. Un papel así.
A ver, yo no sé exactamente cómo van a jugar, eso se lo dejo a Españuelo, que sabe un poco más que yo.
Bastante más que todos nosotros.
Si no, no estaría aquí haciendo tertulias, lo siento mucho, pero bueno.
¿Estarías allí ganando una mortalada?
Pues eso. Entonces, yo la idea que tengo... A ver, si han fichado a Sammy Knight es un poco para cubrirse las espaldas. Por si no encontraban nada mejor. Yo creo que Kenny Phillips, no sé si ahora mismo, pero va a ser mejor que Sammy Knight. Entonces, entre los tres, Butler, Sammy Knight y Kenny Phillips, van a jugar dos. La distinción entre free safety y strong safety, pues no sé cómo lo van a hacer, si lo van a hacer muy acurado.
Pero bueno, yo creo que hoy en día, con los esquemas actuales, esa distinción es casi imperceptible. Porque tienes primero al strong que baja la línea, luego tienes al de esto que...
Bueno, yo creo que depende del sistema. Antes, en la tertulia anterior hablábamos, por ejemplo, de Pittsburgh, por ejemplo, del papel que hace Polamalu. Recuerdo que estuvimos hablando de él. Y entonces, Polamalu es el típico strong safety que hace de strong safety, que normalmente marca al tight end y que si no entra en blitz o baja a cubrir la carrera. Casi nunca se le ve trabajando lejos en el backfield, realmente. Entonces, perdón, en la secundaria. Sin embargo, es verdad que el año pasado en los Giants usaron sistemas mixtos y que a veces bajaban a apoyar la carrera y a veces cubrían, quedaban cuatro hombres en cobertura de pase.
Bueno, y luego yo creo que es de recibo añadir, al menos nombrarlo, que hace un par de días conocimos la baja de Jeremy Shockey. Mm. Finalmente lo han tradeado a los Saints.
Ya venía siendo hora, por cierto.
Bueno, el equipo, hubo varios columnistas de varias páginas importantes que dijeron que el equipo sin Shockey jugaba mejor en los playoffs, porque Kevin Moss, que no es un jugador que sea una superestrella, al menos cuando le pides que bloquee, bloquea.
Es que cuando no tienes el ego crecido, estás dispuesto a hacer lo que haga falta por el equipo.
O sea, yo creo que es un tema de ego. Realmente, si algo se notó, y no recuerdo si al final lo acabamos comentando en unas tertulias anteriores, si algo se notó fue que Eli Manning jugó más tranquilo. Yo creo que menos presionado. Porque claro, es que tener a Plaxico Burress exigiendo el balón todo el rato y tener a Shockey también exigiéndolo todo el rato, yo recuerdo retransmisiones que le veías que volvían los dos de la ruta y los dos gritándole.
Es que Shockey es como a Joey Porter, que hablábamos en la última tertulia de Pittsburgh. Uh-huh. Es esos tíos que no se callan ni bajo el agua. Sí. Bueno, igual, claro, el tío había hecho quizá una ruta de 80 yardas y venía desde la end zone del rival gritándote.
Y veías a Plaxico Burress también levantándole las manos, diciéndole yo estaba solo y se las mandado al otro. Con lo cual, yo lo que sí creo es que Manning jugó más tranquilo.
También lo entiendo que Burress baje del campo así gritándole porque se la ha pasado a otro, porque ¿quién más tiene?
Bueno, esto ya lo hablamos. Hombre, tienen a Manny Toomer.
David Tyree. Ese hombre que recibió con la cabeza. Bueno, vale, dejémoslo ese. Siguiente equipo, Washington Redskins. Yo creo que la clave de este equipo, la coña marinera, es que quieren jugar una West Coast Offense. No creo que haga falta que nos extendamos mucho, porque en la última tertulia, en la primera tertulia, ya hablamos de este tipo.
Sí, en la primera hablamos.
Bueno, y en la anterior hablamos de los Baltimore Ravens, que también parece que quieren usar ese sistema.
Y los Bills, bueno, también. Eso ha declarado. No, el de los Bills.
El de los Bills, perdón, sí, el de los Bills. Los Ravens quieren jugar contra ellos.
No.
Sigo siendo del fan del club de fans de Troy Smith. Si lo preguntaban, aún aguanto.
Vale. Yo creo que, lo dijimos
ya. Yo creo que lo hablamos. A ver, Washington realmente, Gibbs sí que ha dejado una defensa decente montada. Por la desgraciada baja del año pasado. Pero yo creo que el nivel de defensa, yo creo que no hace falta que el nuevo cuerpo técnico haga nada espectacular.
Hombre, y si puedes añadir un Jason Taylor, por ejemplo, tampoco les viene mal.
Claro.
Y luego también hay otro, eso lo iba a decir, Jason Taylor, que lo han tradeado desde Miami, que yo creo que como él le han puesto el número 55, con lo cual jugará tanto de él como de linebacker, pero como él puede hacer muchísimo trabajo con André Carter al lado contrario. Y luego está una noticia que he leído justamente esta mañana, y es que ha saltado el susto porque Devin Thomas, el receptor escogido en primera ronda, se ha lesionado el tobillo y de momento no saben lo que tendrá.
Buenas noches.
Aparte de que a Philip Daniels, que era el end, que en principio tenía que ser titular en el lugar de Jason Taylor, se rompió tema de ligamentos de la rodilla,
con lo cual,
y estará fuera todo el año. O sea que, bueno lo que pasa en los training camps,
esperemos, esperemos que no se les lesione,
caer como moscas, pero bueno,
esperemos que no se les lesione.
De todas formas, es lo que hemos comentado muchas veces, material tienen. Malcolm Kelly es un receptor decente, sumaba...
aún no está firmado, Malcolm Kelly, están todos firmados menos Malcolm Kelly. Firmó Brennan, fue el primero. Firmó Fred Davis, firmó Devin Thomas, que ya os digo que además se ha lesionado justamente hoy, y falta por firmar...
O sea, suerte que ha firmado. Suerte que ha firmado.
Falta por firmar Malcolm Kelly, que esperan que sea en breve, pero yo creo que gente tiene otra cosa, es si saben hacerlo, pero gente...
Bueno, habrá que verlo. Son cosas que hay
igualmente
que verlas.
Yo creo que lo importante es que establezcan un sistema. Ahora saben que realmente tienen un ataque demasiado joven. Supongo que no le rendirá desde un buen inicio porque es joven, pero bueno, han decidido que van a jugar a este sistema, y a partir de aquí la ventaja que sí tienen es que es verdad que van a tener gente muy joven para ir analizando y ver si realmente se adaptan a jugar este sistema o no. Yo ya lo dije en la primera tertulia, creo que el cambio es importante, y como ya hablamos, creo recordar, todos, creo que estábamos de acuerdo en que teníamos nuestras dudas de si Jason Campbell era el quarterback indicado para llevar este ataque en
Colbert al titular. A ver, tú.
Hablando de quarterbacks, ¿Washington le sigue pagando a Mark Brunell?
Creo que no. Creo que este año ya lo han cortado.
Sí, creo que no.
Creo que ya no, porque se han decidido una West Coast, ya deben haber decidido que...
No, pero cortarlo, yo creo que lo cortaron hace tiempo, pero...
No, el año pasado...
No, lo que se refiere a Rondes, que el contrato que le hicieron hace dos o tres años también, fue estilo último atraco, el contrato era por varios años, en estos contratos
$5 o 6, 7 años, yo creo que aún cobra de...
Ah, bueno, que siga cobrando por el tema de que aún le deben algún dinero, eso no lo sé. Y lo cortaron, me parece que a final de este año.
Bueno, el siguiente y último equipo de esta división son los Philadelphia Eagles, que un año más la duda que generan, la principal duda que generan, es en el tema del juego aéreo. McNabb volverá un año más. Cuando empezaron los training camps tuvo algún problema con el hombro, del que parece que ya está recuperado. He leído hace pocos días que Kevin Colb se ha hecho con el puesto de número 2 por delante de Jay Philly. Y Brian Westbrook, leía también hace un par de días, que está en holdout y que dice que o le pagan 10 millones por temporada o que él no se mueve de su casa. Con lo cual, supongo, van a tener un problema.
Supongo que está harto de recibir.
Yo creo que está harto de recibir. A mí lo que me extraña es que no haya pedido dinero antes.
Antes, porque con la las temporadas es que había hecho.
Ha sido el pilar del ataque de los Eagles. Los receptores seguramente serán Kevin Curtis y Reggie Brown, aunque yo creo que el novato DeSean Jackson tendrá tiempo desde la primera jornada.
Faltará ver cuánto tiempo, tarda. Tiempo y jugadas. Yo creo que este tío va a ser el nuevo Steve Smith de la liga.
Esa es la idea. Esa es la idea, que lo usen así. Pero bueno, hay que ver qué versión de McNabb veremos, porque ya sabéis vosotros que en función de cómo van las cosas vemos a una versión o a otra.
No, a ver, la última temporada de McNabb hasta que se lesionó fue espectacular.
Vale, pero también son... O sea, sabemos que es un jugador que no. Le cuesta poco cambiar el chip y hacerte un partido de cuatro intercepciones.
Yo sigo pensando que McNabb
es... Bueno, y una vez Manning contra los Chargers tiró 6, y no por eso deja de ser bueno.
Bueno, yo no creo que sea comparable.
Lo declaré o lo puse por escrito hace tiempo. Yo pienso que McNabb hoy por hoy solo es un buen quarterback de fantasy, no de NFL. Creo que algo pasa en los Eagles para que el tema, yo ya no sé si es un tema interno del equipo, de que la línea está hasta los huevos de él, o él está hasta los huevos de los receptores o de los entrenadores porque no le traen los receptores que él quiere, pero algo está pasando, porque en teoría, los Eagles, de acuerdo que estamos hablando de una división muy, muy compensada, o sea, yo creo que es una división que, si antes de empezar la temporada del año pasado te dicen que los Giants ganan la Super Bowl, hombre, yo creo que te echas medio a la risa, pero que llegan a la Super Bowl dices, sí, podría ser. Y si son los Dallas, dices, sí. Y si te dicen que llega a Filadelfia, dirías, pues también me lo creo. Y hasta de Washington me lo creía. O sea, yo creo que es la típica división que, bueno, que son...
Es una división equipos, muy, muy, muy competitiva. Probablemente en global equipos, es la mejor división de toda la
NFL. Y a su vez, hay tres equipos para mí, que son los Giants, los Redskins y los Eagles, que llevan desde hace 2-3 temporadas, que son unos equipos a los que diría que son como esquizofrénicos. O sea, que tienen unos drives buenos, unos partidos buenos, unas medias partes buenas, y unos que son desastrosos. Con lo cual no te acabas de fiar de qué van a hacer.
Además, ya comentamos en la primera tertulia que el entrenador principal, Andy Reid, tenía algunos problemas familiares. Sí. Esta semana pasada su hijo fue condenado por posesión y distribución de cocaína, creo recordar. O sea que...
Bueno, pero porque ya había acabado el juicio. O sea, no, el juicio ya fue durante la temporada pasada.
La temporada y ahora se va a sentencia. Con lo cual...
Yo creo que este hombre... espera volver a hacer un buen resultado, una buena temporada,
para marcharse,
para irse, porque parece ser que su mujer también está teniendo problemas a raíz de, o que está teniendo él problemas con su mujer de relación a raíz de todos los problemas familiares, y parece ser que el hombre no lo está pasando bien. Yo es que creo que es un equipo, diría, ya os digo, me da la sensación como con los Giants, que igual hacen una temporada fantástica y llegan a finales de división y pueden llegar a la Super Bowl. ¿Por qué no? Es que, aunque creo que el juego aéreo no es ya lo que era, pero que puede llegar, y sin embargo, hombre, no me acabo de fiar de
ellos. Está claro, desde que se marchó Terrell Owens, que no han sabido encontrar a ningún receptor que asuma el rol de receptor principal. Reggie Brown hizo una buena temporada, una temporada, no me acuerdo cuál, hace
Kevin
un
Curtis.
Par... No Kevin mal. Curtis el año pasado no lo hizo mal, pero no dejaba de
hay un ser. Jugador que me gusta mucho y que había visto y tal, que a mí es Han Basket. Y además, y como muchas veces cuando lo he visto en partidos como tercer receptor siempre ha hecho... Bueno, es un tío alto, es así delgadito, alto, rápido. No acabo de entender cómo no se ha acabado de establecer en este ataque. Por eso os digo que yo creo que hay un tema de egos o de estatus en ese vestuario. O de liderazgo de McNabb. Yo creo que McNabb ha perdido parte del liderazgo que tenía. Yo creo que a raíz de la lesión que tuvo y que Jeff García les llevó hasta donde les llevó en los playoffs, yo creo que el liderazgo de McNabb en ese vestuario ha quedado tocado.
Está entredicho, ¿no?
Sí. Creo que ya no tiene el respeto de los otros veteranos, que sobre todo es la línea de John Runyan, etcétera, etcétera, del resto del vestuario. Porque si no, no se acaba de entender. Yo personalmente no lo acabo de entender.
Bueno, pasemos a la siguiente división, la NFC Norte, que la forman los Packers, los Vikings, Lions y Bears. Los Packers.
Los Packers de Rodney.
Los Packers.
¿Estos son míos?
Sí, hombre. Estos
son, yo
estos
también
son
tengo,
los tuyos.
Yo también tengo franquicia.
Los ya, Packers y Fabre y los Packers. A ver, a día de hoy, es lo que dije en la previa hace creo una semana solo, a día de hoy Brett Favre no es jugador de los Packers y todo indica que no volverá a serlo. No sabemos si de otro equipo, pero De los Packers, no.
En cualquier caso, lo tienen que venir a buscar quien sea.
Exacto.
Ya, no, igual... Espera, que yo leí, ahora unos días, leí que Goodell declaró que igualmente él, o sea, los papeles de la jubilación sí que los ha mandado a la liga, pero los papeles de que no se quiere jubilar aún no los ha mandado.
Además,
con lo cual, él parece ser que, por decir algo, él ha notificado a la NFL, como empresa, dijéramos, o como organizadora, que se ha jubilado y aún no ha dicho que realmente quiere volver, ¿eh?
No, o sea, que ha habido follón, ha habido follón porque resulta que el club ha denunciado ante la liga a los Vikings porque
sí,
decían
algo,
que
sí.
durante la temporada Brett Favre con un teléfono del equipo, vaya parida, pero bueno, pues no tenía para comprarse
sí,
teléfono.
No, para qué.
Con un teléfono del equipo llamó varias veces a Brad Childress.
Habló con un, no, habló con uno de sus,
no,
los asistentes.
Semana,
que
sí,
parece
sí,
ser que eran
salido,
amigos o algo así.
Esta semana ha salido que habló con Brad Childress y el coordinador ofensivo de Minnesota. Y que, bueno, que eso tenía las facturas telefónicas para probarlo, tal y cual. Luego salió que el teléfono no era del equipo. En fin, una situación bastante triste, un final bastante triste para uno de
los... para una relación.
Realmente es que se está cargando su mito. Se está cargando su mito. Un día voy a coger mi camiseta y la voy a quemar porque me está hinchando los huevos el tío de este.
No, hombre, no, guárdatela, que no deja de ser un mito.
Para vender al eBay o algo. ¿Qué creéis de Rogers? ¿Saldrá Kubi?
Pues... ¿O saldrá Rana?
Exacto.
No, yo creo que saldrá Kubi. Entre otras cosas porque es un tío que en el draft de ese año, que no sé si era el 2005,
creo que sí,
estaba en disposición de ser de los cinco primeros y acabó cayendo hasta el 20 y pico. Pero era no sé si el mejor o el segundo mejor proyecto de quarterback de ese draft.
2004.
Entonces... no le he visto mucho jugar, se le ha visto pues lo que todos sí. Le hemos visto el partido contra Dallas, ese partido jugaba en Dallas, jugaba contra la defensa de Dallas y lo hizo muy bien. ¿Puede mantener esa regularidad? Pues no lo sé.
Claro, no es lo mismo salir en un partido que sabes que te sacan para hacer pruebas, que sabes que lo te estás jugando, o que si te estás jugando algo y hay un problema sacas a Favre, que no un partido en el que
sabes que
tú eres el único,
eres
que
el
tienes que rendir.
Además, eres el sustituto de Favre.
No creo que
yo lo que
pensar...
no acabo de entender, entonces es la elección...
No, perdón,
yo precisamente
momento,
por eso.
Ahora que dices eso de que eres el sustituto de Favre, yo creo que Favre, con toda esta situación, le está haciendo un favor a Rogers.
Sí, eso sí.
Porque la gente está empezando
a mosquearse
del mito.
Exacto.
Como,
se está mosqueando.
Como le pasa a Ronde, entonces está empezando...
A quemar las camisetas,
o sea,
bueno, de Favre.
Tampoco llegamos a ese problema,
bueno, podemos hacer otra conspiración CIA de las de la tertulia pasada.
A ver.
Como, por ejemplo,
¿qué conspiración?
Soy Favre, me debo a los Packers, voy a cargarme a todos mis rivales de división y voy a dejarlos por los suelos.
No la pillo.
Yo tampoco.
Esa es complicada, ¿eh?
Ahora le van a meter los Packers una denuncia a los Vikings, que les van a quitar draft picks. Que les van a quitar no sé qué.
Bueno, luego llamará. ¿Quieres decir que luego llamará a
los
Bears?
Luego se descubrirá.
Y luego ya le llamará a los Bears.
Exacto.
De hecho, podría colar.
Pero si no hace falta llamar a los Lions para que desmonten el equipo. Si
sí,
ya funciona mal el equipo.
Sí, los Lions.
¿Qué quieres desmontar?
Bueno, no olvides que el año pasado los Bears quedaron últimos, ¿eh? No los Lions. Yo fui de los que dijo que los Bears tenían que ganar de calle.
Pero más por inoperancia de los Bears.
Bueno,
volvamos
a los Packers.
A las conspiraciones Madre y
No, a ver.
Oye, puede ser una sección de la tertulia. La conspiración de Ronde.
Sí.
Ronde presenta. Venga,
sí, no. Sí. No, básicamente eso. Se está cargando a los Vikings y se está cargando su reestructuración. Igual un día de estos contrata un matón y le parte una rodilla a Peterson. Otro...
Yo lo dije, o sea, si va a los Vikings es un error enorme, porque se cargan todo el proceso que llevan haciendo uno o dos años.
Yo creo que ya lo hablamos. Mira, de los rumores que he oído sobre los posibles destinos de Favre, el único o el más razonable que veo, tanto para el equipo como para él mismo, es Tampa. Los Vikings. Hombre...
Pero
Tampa Bay tiene una línea que más o menos funciona, está funcionando. Jeff García se declaró en holdout, creo que aún no está resuelto el tema.
¿No?
Además les pide, me parece que son cuatro años, ¿no? Sí. Tiene 34 y les pide 4 o algo así.
Otro que quiere hacer el último atraco.
Sí, el último atraco y no sé qué. Con lo cual, oye, mira, es como un bofetón a Jeff García, de decirle, mira, tal... Ah, el problema para Tampa, supongo que, como ya comentamos en la primera tertulia, es que Fabre, supongo que mucho menos de los 12 kilitos que estaba cobrando hasta ahora, no debe querer cobrar.
Pues no sé si yo si en Tampa, si Gruden ha creado un playbook para que jueguen tres quarterbacks a la vez, igual tiene cabida, pero...
Ah, pero esto eso Gruden, no pase... para Gruden no es problema. Él puede tener 10 o 12 quarterbacks en el roster. Él no,
es
no...
un hombre feliz. Sí. De línea te saca cuerdas.
No, no, no es problema. Para él no es problema.
Eso. No, y te rehace el playbook, no plays eso. Si le das a Fabre... bueno, el siguiente equipo de esta división son los Minnesota Vikings, que yo creo que el tema principal está, en primer lugar, en ver cómo su defensa da el siguiente paso, que creo que es una progresión natural. No creo que no se dé. Y luego yo creo que el tema más interesante está en el puesto del quarterback. Hay que ver si Darvaris Jackson dará el paso, porque yo creo que estaremos de acuerdo en que este equipo el año pasado lo único que le faltó es un juego de pase que hiciese algo. Ya no digo romper récords, pero que hiciese algo para ayudar a un juego de carrera
es que es mejor. El tío este, el Jackson, mira, tiene una piedra, es que pa' qué.
Que sí, bueno. Pero han apostado por él.
Sí,
y,
sí, a ver.
Y ahora te lo tragas. O sea, ahora te lo tienes
que tragar. Creo recordar que fue en la primera tertulia que, hablando de quarterbacks justamente, Willy, nos comentabas aquello, ¿no? De que a veces parece que se olvidan de qué tipo de quarterback es. A ver, yo creo que Darvaris Jackson, para lo que se le va a exigir en Minnesota, o sea, que evidentemente es un juego, dijéramos, por o sea, no es un juego aéreo 100% ni muchísimo menos. O sea, en Minnesota van a seguir confiando en la carrera. El problema es que el año pasado llegó un momento. O sea, yo creo que para que den el siguiente paso los Vikings, como mínimo han de poder amenazar con el juego aéreo.
Claro, pero es que
el año pasado no era ni una amenaza el juego aéreo. Entonces, han de conseguir que su juego aéreo como mínimo sea una amenaza.
Han traído a Bernard Berrian también, sí, de Chicago. ¿Quieres que no es una mejora?
Aparte de que no deja de ser un robo a un rival directo.
Exacto. Y bueno, yo creo que la clave de esta ofensiva está en Darvaris Jackson. Una cosa que me llamó la atención es que en el draft fueron a por John David Booty, el quarterback de USC, que, bueno, no es un mal quarterback. Quizás si Jackson no rinde, porque antes que poner a Gus Frerot...
Hombre, no, a ver, está claro que Frerot ahora mismo no...
No, no es tu opción de futuro, seguro.
Pero, pues es que Jackson... No, puedo con este tío, de
mira,
verdad.
Yo
de verdad,
recuerdo, yo recuerdo que cuando...
Pero dice no te una... lo cuenta, porque lo mira desde el Prisma Packer.
No. Si lo mirara desde el Prisma Packer,
estarías encantado.
De poner a este hombre...
¿Qué pongan a este, no?
De verdad, que tira las piedras, que las saca del estadio, el tío, de verdad.
A ver...
Me recuerdan a los monigotes esos del Goal Line Blitz. Bueno, es igual, es un juego de estos de internet, que sale una pelotita y se va 500 yardas más para allí... Pues igual, el tío este tira la bomba, a ver dónde va. Que ya no está Randy Moss en los Vikings, tío, que ya no puedes tirar bombas.
A ver, yo reconozco que escribí en la columna Tiempo A que a mí Childress, era un entrenador que no me acababa de transmitir, que lo encontraron un poco como el vino de Asunción, creo recordar que escribí, que no era ni blanco ni tinto ni tenía color. Pero posteriormente ya escribí que si recordáis, hubo bastante merde en los aficionados de los Vikings cuando dejaron pasar fue a Brady Quinn, me parece, ¿no? Que dejó pasar Childress y dijo que no, que él seguía apostando por Darvaris Jackson y que se quedaba con Darvaris Jackson. Hombre, yo creo que el movimiento de este año de fichar a John David Booty, pues bueno, supongo que ha fichado otro quarterback joven porque les cayó y porque le verán cualidades, creo, pero recordar. Él sigue diciendo que él piensa, además lo leí no hace mucho, que él cree que esta ya será la segunda temporada completa y desde el inicio de Darvaris Jackson, y que es esta la temporada que Darvaris Jackson va a dar y va a demostrar, va a dar un paso al frente, que va a demostrar que puede ser el líder de esta ofensiva, etcétera, etcétera, todos estos cuentos que ahora sabéis que en esta época siempre nos repiten prácticamente lo mismo todos los equipos. Pero bueno, veremos si es verdad.
Yo no me lo
él
creo.
Está confiando en Darvaris Jackson,
no creo.
Pero como mínimo han sido coherentes.
Yo le doy el beneficio de la duda. Yo no puedo decir sí o no.
No, evidentemente.
A ver, lo que he visto hasta ahora, si me tienes que decir que va a jugar igual, entonces te digo no. O sea, despídelo ya. Pero no lo puedo asegurar. No sé lo que hará, no sé cómo ha mejorado, no sé. Me tendré que esperar al menos media temporada.
Entonces, sí, no, claro, tendremos que esperar. No, yo lo que me refiero en lo que decía es que como mínimo han sido coherentes. O sea, han apostado por un chaval y le van a dar dos temporadas prácticamente completas. Entonces, bueno,
Bueno, pues me lo voy a mirar desde la óptica Packer y voy a decir, mejor dos temporadas que nos quitamos un rival divisional de en medio y cuando les salga de los narices...
Espérate tú que el año que viene no ganen los Vikings a división en lugar de Green Bay.
Sí.
Bueno, siguiente equipo de esta división son los Detroit Lions.
Sí, espero no la ganen los Lions la división esta, sí.
Yo creo que el tema más interesante por ver en los Lions es cómo se adaptan de un ataque de Mike Mars,
sí,
a un ataque estilo Marty Schottenheimer, que es correr, y luego...
Bueno, no sé si harán esto, realmente.
Correr.
La pinta que hostia, tiene...
Que no, hombre, tengo corredor.
A ver.
Hombre, en teoría tienen receptores suficientes y Kinda ha demostrado que en un juego balanceado tienen un juego aéreo que
sirve. Yo me baso en las declaraciones que ha hecho el staff y en los corredores que tienen.
¿El staff quiere decir Matt Millen?
No. Marinelli. Tienen a Kevin Smith, que es el novato de este año.
Sí.
Que no entendí muy bien por qué lo seleccionaron, pero bueno, lo tienen. Tienen a Totum Bell. Tienen a Brian Calhoun, que es novato del año pasado, que está encantado con ellos.
Y no tienen a Kevin Jones.
Y no tienen a Kevin Jones, pero...
Que es tu trauma.
Sí, es mi trauma. Bueno, es igual. Es decir, sigue igual de desaprovechado el pobre hombre, pero bueno.
La cuestión está en que, por lo que han dicho, por la gente que han fichado, parece ser que van a correr bastante más. Con lo cual...
Hombre, que van a correr 100. Más. Hombre, que van a correr más
sí,
que
sé.
El sistema March.
Lo sé,
a ver,
lo sé.
No
sé.
Significa que
no
pasen a ser...
No estoy descubriendo nada nuevo.
No,
refiero,
no significa que pasen a ser los Ravens.
Lo que me refiero es que... Bueno, habrá que ver cómo adaptan el ataque de carrera, cómo conjuntan la carrera con el pase, porque hasta ahora había sido... Solo existe el pase.
Uh-huh.
Ahora hay que ver cómo añaden el juego de carrera al juego de pase. Yo creo que los dos receptores que se definen como titulares claros son Roy Williams y Calvin Johnson.
Hombre, por lógica.
Hombre, sí.
Y el puesto del quarterback también es otra gran duda, porque Kidna no creo que sea el titular. Yo creo que Drew Stanton le ganará la partida en el training camp.
Pues yo creo que
no. Yo creo que no.
Yo creo que seguirá Kidna.
¿Sí?
Sí.
A ver, yo creo que los Lions saben que Kindan no es la opción de futuro, pero yo creo que seguirá siendo titular Kindan.
Yo creo que no, pero bueno.
Bueno, lo veremos.
En cualquier caso, yo me alegro muchísimo de que los Lions decían correr, porque son otro rival divisional que no sacamos de encima, porque no tienen gente para correr así en plan...
A ver, yo...
En plan a saco.
Yo soy gran...
Ni Tatum Bell puede recibir más de 15 carreras por partido... Ni Kevin Smith ha demostrado nada, aunque sí que se ve que apunta maneras el chaval, habrá que dejarlo hacer.
Tampoco lo sabes. Kevin Smith es rookie y Brian Calhoun no ha jugado un solo.
Bueno, yo el problema principal que le veo a los Lions es que su defensa es un jardín, o sea, fue la última en la última liga y su defensa sigue siendo un jardín. Con lo cual, el problema encima del sistema March de ataque, que era pase, era 45 segundos y vuelvo a tener la defensa fuera, en el campo otra vez, porque mi ataque no controla el reloj,
es que
y esto era un problemón.
Tengo el depth chart de defensa delante, y el único que me llama la atención es Ernie Sims, que sale de una lesión, que se supone que estará bien, y luego está, bueno, Daniel Bullocks, como safety, porque el resto hay alguien que diga...
Bueno, y Bullocks que los Titans, porque los Titans también ya se lo quitaron.
No, es de... No,
no.
Los Titans es Kate Bullock.
No, aquel es el linebacker, sí.
Este es Daniel Bullocks, que, bueno, no sé yo... Es que el resto de los de la defensa...
No, claro, perdido encima...
Hombre, es la defensa de los Lions, no le vamos a exigir mucho tampoco.
Yo creo que ya llevan años siendo de las últimas defensas de la liga, probablemente. Pero claro, si tienes un juego de ataque balanceado... A ver, yo el problema que le veo es que March, como ha demostrado ya en los Rams, es que una vez ha pasado él por el sistema, es que encima deja esquizofrénico al ataque. O sea,
es como Atila.
Es
por ahí donde pasa no vuelve a hacer.
Sí, o sea, es un ataque difícil de asumir y que además una vez está asumido, pero él se va, es un ataque difícil
mira los Rams
de desmontar. Por eso digo que es que parece que una vez ha pasado él, entra el ataque entra como en una crisis existencial. Con lo cual, yo fui de los que pensaba que el año pasado los Lions podían haber hecho una buena temporada. De hecho, creo que si no es por la tontería de no balancear los partidos como se demostró, o sea, Llegó un momento durante la temporada que ganaban los partidos que balanceaban el juego de carrera y el de pase y perdían en cuanto Mike March se le iba el peloto y pasaba para el 70% y pico de las jugadas o más.
Creo pero que es March, es su genialidad,
Una cosa es que como head coach, una cosa es que como head coach no lo puedas controlar y otra cosa es que hay un head coach. Pero bueno, ya hablaremos ahora cuando lleguemos a los Niners del tema March.
Bueno, y el último equipo...
Si queréis.
El último equipo de la División Norte son los Chicago Bears, que yo creo que después de la renovación de Brian Urlacher hace unos cuantos días, yo creo que el problema principal, la gran duda, sigue estando otra vez más en el ataque.
Yo me alegro mucho porque si hay un equipo con quarterback peor que los Minnesota Vikings...
Son los Chicago Bears.
Tenemos la suerte, los Packers, que sigue estando en nuestra propia división.
Porque tenéis una divisioncita de esas, o sea, es entre vosotros y los Vikings, por mal quarterback según tú que tengan. Porque vaya...
El titular no está claro, no está claro quién es. De momento, training camps, dijo Lovie Smith que tanto Rex Grossman como Kyle Orton salían con posibilidades los dos.
Sí,
yo quiero que sea Grossman.
Que salen de igual.
No, pero tú porque eres de los Packers.
Yo quiero que sea Grossman.
En
porque...
esta división callado.
Pero, vale. Has intentado que seas de los Packers.
Me pongo de cara a la pared.
Exacto, no
hace falta que te autocastigues, pero sí que has de intentar ser un poco... Hombre, objetivo...
es muy de subjetivo decir que Grossman es un pedo de quarterback.
No, eso es cierto. Eso, las cosas como son. El problema de los Packers está en primer lugar... Receptores han perdido a Bernard Berrian, que era el bueno.
Sí.
Están Marty Booker, que tiene más años que Matusalén.
Y ahora me dejáis hablar de Grossman.
Y Brandon Lloyd, que viene de San Francisco, es otro de esos casos que tiene unos cuantos partidos buenos, luego desaparece, no sé qué. Bueno. Luego está Matt Forte, que es un buen corredor, pero es novato.
Es novato.
Y Kevin Jones, que viene de lesionarse. Sí, era bueno.
Y Adrian Peterson y el famoso Garrett Wolf, que el año pasado se lesionó, pero que ellos confían muchísimo en él, eso dicen.
Y luego, en el Diner estará otra vez Desmond Clark, con lo cual...
No, ya la temporada pasada fue Greg Olsen titular.
Perdón. El novato del año pasado, Greg Olsen, de Miami.
Sí. Entonces... que hizo muy buena temporadita. Me parece que 5 o 6 partidos que jugó, hizo muy buenos numeritos.
¿Quieres hablar de Rex Grossman?
Por favor, ilústrame porque yo no veo la calidad por ningún sitio. Este hombre.
Yo no quiero ilustrar a nadie, a ver si me voy a saber explicar. El problema es que yo tampoco creo que Rex Grossman sea un pedo. A ver, lo escribí un día en una columna. Es como cuando también se decía Eli Manning es un fiasco y tal. No, Eli Manning no es un fiasco. A ver, que probablemente Rex Grossman no es un quarterback estrella ni será nunca, evidentemente no será nunca un Peyton Manning, no será nunca un Tom Brady, evidentemente.
Vale, hasta aquí estamos de acuerdo, sí.
Vale. Otra cosa es, Rex Grossman, como todos los jugadores en este mundo, tiene sus habilidades y sus debilidades.
No las tiene.
Bueno, alguna habilidad
no.
¿En Florida qué pasaba? ¿Pasaba el Pander? Pasaba él.
Pero si en Florida pasa Tim Tebow, ¿qué
me refiero con esto? A ver, el problema, yo le he visto un montón de pases y cuando, hace dos temporadas llegaron a la Super Bowl, llevados por un inicio de temporada fantástico de Rex Grossman y tal, que igualmente todo el mundo alababa el juego de Chicago y hablaba del superataque que estaban haciendo y tal, y veías los pases de Rex Grossman de más de 30 yardas y eran melones. Eran flanes esos pases. Lo que pasa es que, porque en el momento en el que psicológicamente
porque
estás
no,
enchufado...
Porque no te lo crees.
No, porque en el momento en el que psicológicamente creer, estás enchufado y todo te va de cara y todo tal, tenías la suerte que hasta eran recibidos por los tuyos.
Y una idea
problema,
dominante con un Tom Brady que rendía.
A partir de aquí, en cuanto la carrera no consigue engañar, como les pasó el año pasado, porque no funcionó la carrera... Tuvieron lesiones y problemas en la línea. Entonces, a ver, yo creo que Rex Grossman, como mínimo, ha demostrado en Chicago, porque se le ha discutido desde el primer día y llevó al equipo a una Super Bowl, aún con, yo creo que el 60% de los aficionados pegándole o criticándole y pegándole de leches, hombre, tiene una entereza mental y una fortaleza mental muy fuerte. Con lo cual yo no me creo que en un juego que evidentemente no va a ser una West Coast Offense de pasar no sé cuántas veces por partido...
No, eso mejor que no.
Evidentemente, yo creo que puede dar resultado y que puede rendir como hizo en aquella temporada que llevó al equipo a la Super Bowl. Que evidentemente quien lleva a este equipo a la Super Bowl es la defensa.
Eso te iba a decir.
Pero que a partir de ahí...
Porque Trent Dilfer ha ganado una Super Bowl.
Claro. Claro, pero pues a eso voy. Y Roethlisberger también la ha ganado y tampoco
me lo compares, No me los compares.
No, pero Trent Dilfer no cometió tantos errores como Grossman.
Por exacto, eso no la ha ganado.
Ni Roethlisberger el año que los llevó a la Super Bowl. Claro, luego al año siguiente
cometió
tantos o más como Rex Grossman. Pero me refiero que no es un sistema que sea tan exigente para un quarterback como para que me digáis que Grossman es un pedo. Bueno, y si no, como mínimo yo. Aquí dejo mi lancita. ¿Qué es Turnoversaurus Rex, como le llama Willy? Pues sí, es verdad.
Vale, pues yo Troy Smith, tú Rex Grossman. A ver
no,
quién,
no.
A ver quién dura más.
Ahora tampoco penséis que es santo de mi devoción. No es que sea santo de mi devoción, insisto. Pero que creo que puede funcionar. A ver, Kyle Orton no es mucho mejor que Rex Grossman, por favor.
Es que no. Bueno, y vamos a seguir. La siguiente división de esta conferencia es la división NFC Sur.